Bueno, en realidad la provincia se encuentra acechada por todos los proyectos, montones de tipos de proyectos enmarcados en lo que vos mencionaste, como la fractura hidráulica y la megaminería, porque el gobierno ya ha dado clarísimas señales, así como la mayoría de los candidatos, acerca de que la solución para la provincia es avanzar con la extracción de metales y con la extracción de petróleo a través de métodos no convencionales, y por eso es que se sigue insistiendo desde el gobierno y desde fundamentalmente muchísimas cámaras empresariales y también gremios con la necesidad de modificar la ley 7722. Así es que, bueno, lo que más nos preocupa en realidad esta semana sí que está por terminar. Estuvimos en San Rafael por la ampliación de la audiencia pública por Sierra Pintada, por la remediación de los pasivos ambientales de Sierra Pintada, así que estuvimos fundamentalmente abocados a eso, para ver qué planteos íbamos a hacer, más allá de que nosotros habíamos participado en la audiencia del 9 de enero, pero también participamos en esta. Y ahora lo próximo es manifestarnos en la feria de la ganadería, la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, aquí en Alvear el próximo sábado. Y las peticiones tienen que ver con no solamente que no se siga avanzando con el fracking, sino que de una buena vez los legisladores traten el proyecto de ley que ya hace un año que está presentado en diputados en la legislatura provincial, y por otro lado que se comprometan con la defensa irrestricta de la ley 7722.
Bien, con respecto al fracking en Mendoza y relacionándolo con el proyecto Vaca Muerta, ¿qué nos podés contar?
Y bueno, justamente nosotros acá en Alvear hemos hecho una gran cantidad de peticiones. El año pasado usamos la banca del ciudadano. Anteriormente habíamos hecho otras movilizaciones y acciones, y como no hemos obtenido respuesta de nadie, ni del intendente, ni del Consejo Deliberante, hace unas semanas enviamos nuevamente una nota al Consejo Deliberante, porque ¿qué es lo que planteamos nosotros desde Alvear? Que se siga avanzando los pedidos para hacer fractura hidráulica, y que el gobierno de la provincia nunca le ha pedido el informe sectorial al Departamento de General Alvear, y nosotros somos parte de la cuenca del Atuel, donde donde está Puesto Rojas y otras áreas en las que se va a hacer fracking. Entonces, bueno, el ejecutivo local parece que, aunque ha dicho que no está a favor del fracking, no da respuesta a eso. No solicita a la Dirección de Protección Ambiental lo que le corresponde por ley, que es presentar el informe sectorial, y bueno, nosotros seguimos insistiendo, ¿no? Y por otro lado, ya sabemos que el fracking se inició ilegalmente, porque después de haber iniciado la fractura hidráulica, recién el gobierno lo comunicó, y después recién Cornejo elaboró un decreto para legalizar algo que ya había hecho ilegal, de forma ilegal. Y se han seguido pidiendo los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, es decir, la directora Scalani ha seguido haciendo esto, dando por iniciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para, en una oportunidad, cinco pozos, en otra oportunidad, un pozo, en otra oportunidad, seis pozos más, y ya vamos por 15 pozos, y nunca se ha discutido en realidad a nivel provincial si esto es válido o no para Mendoza. ¿Qué va a pasar con la provincia de Mendoza si se sigue con esto? Es decir, es algo que se ha hecho de forma ilegal y además de espaldas a la población. Así que esa es una de nuestras mayores preocupaciones, además de, por supuesto, la defensa de la 7722, que sabemos la cantidad de años de lucha que nos llevó a conquistar.
Bien. Bueno, y con respecto a la ley 7722, además del gobierno, por supuesto con la total connivencia del gobierno nacional, el gobierno provincial, ¿qué otros sectores están tratando de impulsar esta modificación?
Y bueno, por ejemplo, desde el departamento de Malargüe, legisladores, el mismo intendente y las cámaras empresariales de toda la provincia, e incluso hace unas 3 semanas se constituyó como un clúster energético donde a lo que adherían una gran cantidad de instituciones, que hizo que la UCE de Mendoza saliera diciendo que ellos no apoyan eso, que defienden la ley 7722, pero digamos que hay una gran cantidad desde bodegas argentinas hasta instituciones organizaciones de como cámaras de comercio y demás se han manifestado a favor de la modificación de la ley 7722 para poder avanzar con la megaminería, para darle inicio a la megaminería en la provincia de Mendoza. Bien. Entonces, en realidad, hay una gran presión corporativa por parte de sindicatos petroleros, mineros y cámaras empresariales que sostienen que, bueno, que Mendoza se está perdiendo la gran oportunidad. Y de nuevo, la misma mentira de siempre. Hace unos cuantos años, desde las empresas mineras nos decían que había 20.000 millones de dólares que Mendoza se estaba perdiendo por los proyectos de oro, cobre, plata. Y ahora resulta ser que el mismo subsecretario Iñazú sale con la misma cantidad de dinero, casualmente, que nos estamos perdiendo 20.000 millones de dólares o que vamos a ganar eso con la factura hidráulica. Bueno, todos sabemos, ya sabemos, yo creo que a esta altura todos tenemos clarísimo los desastres que provoca la megaminería. Tenemos ejemplos en todo el mundo, y ejemplos como los de Brasil y como los más cercanos aún, como los de Veladero y de la fractura hidráulica. Tenemos todo el sur de nuestro país, Neuquén y Río Negro, para saber el desastre que provocan, porque además estamos, el mismo gobierno reconoce que ya no podemos hablar de crisis hídrica, porque la sequía ha llegado para quedarse. O sea, que nos vayamos haciendo la idea que esta va a ser la norma, años secos. Y a la vez que dice eso, y que habla del cuidado del agua, etcétera, etcétera, a la misma vez dice que la solución para la provincia es la minería metalífera y el fracking, que no solamente consume una gran cantidad de agua, sino que además contaminan, y encima la fractura hidráulica pone en riesgo los acuíferos, que es la reserva de agua que queda para las generaciones futuras. O sea, una incongruencia increíble.
Bien. Pilar, a partir de esta realidad, digamos que tiene diferentes aristas, ¿no? Por un lado el fracking, por el otro lado la megaminería, la defensa de la ley 7722. Las asambleas de Mendoza han venido poniéndole el cuerpo también en actividades, en reclamos. Contanos un poco qué se ha venido haciendo últimamente, y nos contabas también la actividad para el próximo, para la próxima semana en la fiesta de la ganadería.
Ajá. Y bueno, mira, las últimas actividades, nosotros elaboramos un cronograma en el último encuentro que tuvimos, que tenemos encuentros mensuales, todas las asambleas de la provincia, que fue la asistencia, la participación en la audiencia pública de Sierra Pintada, que fue el último martes. Luego, el primero de mayo, hubieron actividades en distintos lugares de la provincia, y ahora la próxima es el 11 de mayo, o sea, el sábado próximo. Nos manifestamos a la entrada del predio ferial, como lo hemos hecho tradicionalmente, porque ese es el día del almuerzo oficial, y ahí viene el gobernador, y este año, al ser un año electoral, venía el gobernador y todos los candidatos, precandidatos y demás. Y luego, como anticipación al día del ambiente, que es el 5 de junio, el 1 de junio, en cada lugar, cada asamblea va a hacer alguna actividad. Y todo esto tiene que ver con la solicitud que nosotros hacemos a los diputados de que traten el proyecto de ley antes del 20 de junio, que se cumplen 12 años de la ley 7722. O sea que esta primera etapa de acciones está enmarcada, o sea, el objetivo es ese.
Bien. Bueno, Pilar, por ahí para cerrar, nos mencionabas también el tema de Sierra Pintada y la remediación que nunca se hizo. ¿Qué expectativas hay con eso? ¿Cuál es la realidad en el momento, digamos, en ese proyecto que ya no existe, ¿no?
Mira, la realidad es que los pasivos ambientales son toneladas, millones de litros de agua contaminada que hay en las canteras, y millones de toneladas de residuos en las escombreras, entre escombreras, tambores y demás. O sea que una gran cantidad de pasivos ambientales, esto dicho en la Manifestación General de Impacto Ambiental presentado por la misma Comisión de Energía Atómica. Y la propuesta de la comisión es empezar a remediar, esta sería la fase 1, y se remediaría solamente el agua de cantera y los tambores, que son 5.223 tambores. Pero ese agua de cantera se remediaría, digamos, no es una remediación en realidad. ¿Por qué? porque lo que ellos plantean, ¿no es cierto? No plantean sellar o cerrar las canteras, sino que lo que plantean es tratar el agua y ese agua derivarla a un acre. Y hacen un análisis teniendo en cuenta que no, con un ingreso cero de agua, cosa que es irreal. Es decir, el agua, van a tratar agua, pero va a seguir ingresando agua, ya sea porque por la lluvia o por las mismas escorrentías o por la napa freática. Entonces, en realidad es una remediación con un tiempo indefinido. Según lo que ellos dicen que van a remediar, se tardarían más o menos 10 años en remediar el agua de cantera, sin sellar las canteras, o sea que las canteras seguirían teniendo agua y al estar en contacto con una zona mineralizada, ese agua se sigue contaminando. O sea, que esos son los cuestionamientos que nosotros hicimos. Por otro lado, el modo de remediación que ellos proponen para los tambores es abrir los tambores y recuperar el uranio que hay en los tambores. Y ese uranio que recuperan lo dejarían provisoriamente en el predio hasta su gestión definitiva, que no sabemos ni en qué lugar lo van a dejar, ni cuál sería la gestión definitiva, y además genera nuevos pasivos ambientales, porque va a haber de nuevo uranio. Y las otras fases no se saben ni cuántas, ni cuáles van a ser, y no se sabe en qué tiempo. O sea, esta radiación puede llevar 30, 40 o 50 años, no se sabe cuánto, y esos son los cuestionamientos que nosotros hicimos en la Comisión de Energía Atómica. Lo que decimos es, queremos la remediación de Sierra Pintada, porque eso es un riesgo potencial para todo el sur provincia, pero queremos una remediación total, no una remediación a medias y que encima genere nuevos pasivos ambientales. Así que la expectativa es, nuestro pedido es que se haga la remediación total, que se haga en tiempos más acotados y que haya un cierre definitivo de Sierra Pintada. Porque ya sabemos que la Comisión de Energía Atómica ha tenido siempre la intención de reabrir Sierra Pintada. Además, si el gobierno nacional se sigue insistiendo en las centrales nucleares, ¿y de dónde van a sacar el uranio? Y entre otros lugares de Sierra Pintada, porque además de Sierra Pintada y muy cerca de Sierra Pintada hay otros yacimientos de uranio que ya durante el gobierno de Francisco Pérez los querían explotar y bueno, no pudo hacerse, ¿no? Pero bueno, entonces estamos también, digamos que los frentes que ha abierto este gobierno son frentes inéditos. Acá hemos tenido muchísimas luchas, pero nunca tantos frentes abiertos en contra de los derechos del pueblo. Eso es algo alarmante. Y todo esto avalado, por supuesto, desde el gobierno nacional en beneficio de las transnacionales.
Bien, sí, clarísimo, Pilar. Bueno, la verdad que ha sido muy muy clara tus palabras, Pilar. No sé si te gustaría sumar algo, alguna reflexión, algo a la comunidad que te escucha en este momento.
Sí, mira, que por ahí para algunos compañeros o para algunos que no son miembros activos de las asambleas les parece que es tanto lo que tan grande la amenaza que a veces parece que muchos se paralizan. Nosotros lo que decimos es que vamos a seguir y que no sabemos quién va a ganar la batalla, pero nosotros vamos a estar hasta el último momento batallando con todas las fuerzas que tengamos. Y en eso creo que coincidimos los compañeros de toda la provincia y los compañeros de Tupungato, el lugar donde vos estás ahora, Germán, que también nos veremos seguramente el próximo sábado con algunos de ellos. Así que tenemos que seguir, vamos a seguir, y nos van a encontrar siempre de pie defendiendo los derechos de todos. O sea, los derechos del pueblo.